Estamos profundamente agradecidos a Dios por la maravillosa oportunidad de estar aquí, de escuchar su palabra y de ser fortalecidos en nuestra fe. Reciban un cordial saludo de los hermanos y hermanas de Austria y también de Suiza. Tuvimos días y reuniones maravillosos y siempre se nota lo agradecida que está la gente cuando la palabra de Dios les es revelada por el Espíritu de Dios. Ellos llegan a descansar en Dios y está escrito, hay un reposo para el pueblo de Dios. Por otro lado, se ve mucho malestar entre los fieles. Las personas que propagan el malestar o la intranquilidad aún no han encontrado descanso en Dios, ellos mismos. Y la Escritura dice, en el relato de la creación, que Dios descansó de todas sus obras. Y de nuevo en la carta a los Hebreos dice que también nosotros hemos llegado a descansar de todas nuestras obras. Ya no tenemos que hacer más esto o aquello, sino dejar que Dios haga todo lo que ha planeado. Y si nuestra felicidad dependiera de lo que tú y yo tengamos que hacer o podamos hacer, entonces ninguno de nosotros estaría allá. Pero si podemos dejar que Dios obre, entonces tenemos una muy buena oportunidad de estar allí. Y entonces no nos veremos ni nos daremos las gracias a nosotros mismos, sino a aquel que lo ha hecho y realizado todo en todo. Para nosotros, que esperamos que Dios actúe, este es el tiempo más difícil. Todos los demás pueden ponerse las pilas y hacer esto y lo otro, pero todo acabará algún día. La gente se quedará sin la última idea. Y entonces, bienaventurado el que ha llegado a descansar en Dios, el que verdaderamente confía en la gracia de Dios de principio a fin. Antes de que entremos en la observación de la palabra, y he resuelto no predicar con fuerza, la palabra de Dios es tan poderosa en sí misma que ya no necesitamos poner mucho ímpetu en sus palabras. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Es como un martillo que rompe rocas. Y eso significa algo. Y esta tarde he recibido una llamada maravillosa, una hermana cuyo hijo sufrió ataques epilépticos durante la mayor parte de su vida. Vino aquí, quizá hace 3 o 4 años. Ella lo trajo aquí y él consagró su vida al Señor y se bautizó. Y esta hermana no había estado aquí más desde ese tiempo de prueba, pero hoy no ha podido aguantar más y llamó y dijo: hermano Frank, esto debería fortalecer tu fe y la de todos. Yo y nosotros volveremos. Hemos pasado por mucho y hemos dejado muchas cosas atrás. Perseguido por esto y aquello. Pero me gustaría decirte una cosa más. Cuando oraste por mi hijo en aquel entonces, Dios realizó el milagro de la sanación. Hasta el día de hoy, no ha vuelto a tener un ataque epiléptico. Dios es fiel. No el que ora, sino el que cree. Pues así dice la Santa Escritura. Estas señales milagrosas seguirán a los que crean. Todos podemos orar, pero creamos mientras oramos para que Dios confirme su palabra. Hoy vamos a ocuparnos con el libro de los sellos y las últimas páginas, es decir, el último sello, una serie de páginas. Lo leí hace unos días y algunas cosas nos llamarán la atención aquí y se convertirá en grande, importante para nosotros, y siempre lo hacemos en relación con la palabra de Dios. No hay proclamación que venga de Dios que no conduzca a la palabra. Todo mensaje divino procede de la palabra y remite o regresa de nuevo a la palabra. Una comprobación debe ser posible, y esto solo es posible si se puede aplicar la norma de la palabra. Como ya he dicho, leeremos algunas citas. Pero antes de hacerlo, me gustaría leer en Levítico 26, verso 42. Levítico 26, versículo 42. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra. Leemos hasta aquí por ahora. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto con Isaac, un pacto con Jacob, y luego, bajo Moisés, un pacto con todo Israel. Y si en estos días se nos llama a comparecer ante el Señor como pueblo de su pacto, como pueblo con el que Él ha hecho la alianza, entonces debemos tener presentes las palabras de la alianza o del pacto y creer lo que Él ha dicho. Sabemos que la obediencia es recompensada por Dios. La desobediencia es castigada. Y si vamos a leer del libro de los sellos y también en Deuteronomio 29, tal vez deberíamos leer del libro de los sellos, página 327. Aquí está. Le dijo a Abraham que su descendencia permanecería en tierra extranjera durante 400 años, tras los cuales serían sacados con mano poderosa. Doy ahora un pequeño salto y sigo. Dios no olvida nada, no olvida ni sus maldiciones, ni sus bendiciones. Él cumplirá su promesa. Esta es la razón por la cual han desaparecido. Quiero que lean ahora conmigo el capítulo 29 de Deuteronomio. Quizás debería haber empezado un poco antes. Lo hago ahora. Quiero que lean conmigo un minuto y presten mucha atención. Puede que no se hayan dado cuenta en la audición de las tribus. Ahora lean Apocalipsis 7 conmigo y presten atención a las tribus. En Apocalipsis 7 faltan Dan y Efraín. No figuran entre las demás tribus. ¿Se han dado cuenta de eso? Dan y Efraín no están allí. Sin embargo, José y Leví fueron insertados en su lugar. ¿Por qué? Dios recuerda cada promesa de su palabra. Y ahora leeremos esta parte de Deuteronomio 29, que fue dada desde el verso 16. Vosotros mismos sabéis cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos por en medio de las naciones que atravesasteis. Y habéis visto sus abominaciones e ídolos de madera y piedra, plata y oro que hay entre ellos. Que no haya entre vosotros hombre, ni mujer, ni familia, ni tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor, vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Este es el punto uno. Y el punto dos dice, que no haya entre vosotros raíz que dé por fruto hiel y ajenjo, nadie que al oír las palabras de este pacto de maldición se alabe luego alegremente en su corazón, pensando, bien me irá si yo también ando en la obstinación o dureza de mi corazón. El resultado de eso sería que toda la tierra regada y la tierra seca serían barridas. Detengámonos aquí por el momento. Aquí se dicen dos cosas. Una es que el pueblo de Israel no sirva a otros dioses. Y la segunda es que no deben permitir que crezca en ellos raíz de amargura que produce el ajenjo. Ambas cosas son puestas al mismo nivel. Y luego viene la advertencia de que nadie debe pensar en sí mismo cuando escuche estas palabras: me irá bien, soy un bendito y puedo considerarme afortunado. Alabar tu felicidad y la mía y llamarlas bienaventuradas no te ayudará ni a ti ni a mí. ¿Cuánta gente hay? Y el hermano Branham lo explica aquí, que la gente se bendice a sí misma. Se bendice a sí misma. Y no quiero que nadie se lleve la impresión de que aquí solo se está hablando de una gran iglesia. Todos hemos visto cómo la gente se bendice a sí misma y luego se aleja. Pero no solo eso, sino que muchos siguen los mismos pasos y se creen bendecidos. Hablan de felicidad y no se dan cuenta de que han ignorado estas dos condiciones. Por un lado, podríamos decir que creemos en un solo Dios y por lo tanto no en dioses, y tal vez mirar por encima del hombro a los demás y pensar: bueno, estamos a salvo porque creemos en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si es así, gracias al Señor. Pero eso no basta. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que no haya ninguna raíz de amargura. Y también hemos observado y leído sobre los efectos que esto puede tener. En la carta a los Hebreos podemos leerlo en el capítulo 12, versículo 14. Procura con diligencia la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuiden de que nadie se aparte de la gracia de Dios, de que no crezca ninguna raíz de amargura que cause daño, y de que muchos sean contaminados por ella. No basta con que nos alabemos alegremente a nosotros mismos y digamos: tenemos el mensaje, o la verdad, o la palabra de Dios. La otra cara de la moneda consiste en dos condiciones. Y si se comparan estas dos condiciones con las muchas promesas y ordenanzas, entonces es casi desproporcionado. Pero estas dos condiciones deben cumplirse para que se cumplan todas las demás palabras de Dios. Y si estas dos condiciones no se cumplen, entonces podemos bendecirnos a nosotros mismos, entonces podemos alabarnos alegremente, entonces podemos pensar que estamos en lo cierto. ¿Qué le importaría eso a Dios? Dios solo está obligado a su palabra. Amados, estas son palabras muy serias. Después de todo, Dios había hecho un pacto con su pueblo y dijo: donde hay un pueblo que haya oído la voz de Dios, que haya visto su fuego, al que haya hablado y al que se haya revelado. Aquí estaba el pueblo de Israel y Dios había hecho el pacto con ellos o con él y luego había dado estas condiciones. Dan, como hemos leído, y Efraín practicaban la idolatría y fueron cortados y ya no aparecen en el Apocalipsis, en el séptimo capítulo, porque transgredieron la palabra de Dios. Entonces, no sirve de nada si alguien de la tribu de Dan o Efraín se alaba y se bendice alegremente y dice algunas cosas, sino que si no se cumplen estas condiciones, entonces uno queda automáticamente eliminado. Entonces, has perdido el derecho a tomar parte en lo que Dios ha prometido. Aplicado a nosotros en este tiempo, esto significa realmente tanto que no solo oímos las palabras del pacto, no solo decimos Dios nos ha hablado, sino que nos preocupamos escrupulosamente de cumplir estas condiciones. Imaginemos que tuviéramos todo correcto en la enseñanza, todo correcto en el conocimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis 22. Y de la manera tradicional, no enseñáramos al único Dios verdadero que se nos ha revelado en Cristo, sino que predicáramos, como es práctica común en todas partes, la doctrina que está muy extendida. Y entonces somos eliminados automáticamente, porque cada persona que viene a Dios es enseñada por Dios e insertada en su plan de salvación. Es bueno si cumplimos o si hemos cumplido la primera parte y la hemos seguido por la gracia de Dios. Y podemos decir y cantar, Señor, tú te me has revelado. Que reconozcamos claramente a través de la palabra y del Espíritu, a través de toda predicación, que Dios se nos ha revelado en Cristo. Y nos sentimos felices y bendecidos y decimos, Señor, esto es precioso para nosotros. No queremos renunciar a ello nunca más. Pero si entonces no fuéramos conscientes o no pusiéramos atención, sino que permitiéramos que crezca una raíz de amargura, entonces puede ser como el ajenjo y llenar todo lo anterior de un sabor tan amargo que ya no resulte agradable. La mejor comida, la comida mejor preparada, no nos sirve de nada si se le pone ajenjo y diversos venenos. Es un punto al que debemos prestar atención. Todos podemos familiarizarnos con la primera parte muy rápidamente. Dios nos ha dado gracia para hacerlo, o para ello, y no requiere ningún esfuerzo por nuestra parte, porque creemos, como dicen las Escrituras, Pero la segunda parte es, por supuesto, un poco más exigente. Si dos tribus que Dios había llamado entonces tuvieron que ser descartadas porque no cumplían las condiciones, y más tarde, en Apocalipsis 7, cuando se hace el recuento final y se enumeran todos aquellos a los que Dios había perdonado, y aquí que no están entre ellos. Estaban allí al principio, cuando fueron llamados, pero al final, cuando toma lugar la visitación divina, ya no están allí. Y el hermano Branham explica esto muy claramente aquí. ¿De qué nos sirve a mí y a ti y a miles de personas más que se alaben a sí mismos alegremente? Y me he traído la traducción bíblica de Brockhaus. Me gustaría leerla ahí. Las letras son un poco más pequeñas, pero esto es lo que dice: cuyo corazón se aparta hoy de Yahvé nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca veneno y ajenjo, aunque yo ande en la obstinación de mi corazón. ¿Pueden ver de qué va esto? Pueden decir, estoy en paz o tengo paz. Y luego, cuando miras los caminos de una persona que dice con su boca, yo tengo paz, y en todos sus caminos solo hay discordia, ¿de qué sirve que alguien se diga a sí mismo, me bendigo o soy bendecido, y en todos sus caminos no haya más que falta de bendición? Y cuando dicen, me ha llegado salvación, y en todos los caminos hay desastre, aquí se trata de palabras muy serias. Caminando en la terquedad de su corazón, porque todavía está escrito en la carta a los hebreos, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La fe en el Dios único que se nos ha revelado en Jesucristo debe conllevar y conlleva que nuestros corazones se renueven o sean renovados y que no pueda surgir ninguna raíz de amargura, sino que crezca y florezca en nosotros el fruto pacífico de la justicia. Aquí el Señor Dios continuó diciendo, pero entonces la ira de Yahvé y sus celos se encenderán contra tal hombre y recaerá sobre él toda la maldición escrita en este libro. Y Yahvé borrará su nombre de debajo del cielo. Ustedes saben y pueden leerlo ustedes mismos en el libro de los siete sellos, quizás unas páginas antes de aquí, quizás ya a partir de la página 324, y nos damos cuenta de lo que se trata. Se trata de los elegidos, y enfaticemos esto muy claramente esta noche. La elección la hace Dios sin nuestra participación. Quien pueda creer de todo corazón que ha sido elegido, se dejará llevar por los límites de la palabra de Dios. Aquí el hermano Branham habló de dos líneas. Por un lado, de los 144.000 de las 12 tribus de Israel, y por otro lado, de los elegidos de la Iglesia del Nuevo Testamento. Al leer el Nuevo Testamento, ¿se han dado cuenta ustedes de que ni Pedro, ni Santiago, ni Juan utilizaron la palabra novia ni una sola vez en todas sus cartas? Ni una sola vez. Ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Juan mencionaron ni una sola vez el término novia. Siempre fue la iglesia o congregación, pero el término elección, predestinación, se ha mencionado con bastante frecuencia. Pero en nuestro tiempo, cuando se trata de llamar a la novia del Cordero, este mismo término ha pasado a primer plano. Está en la Biblia, pero en el Apocalipsis. Ahí dice, venid, os mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que al final se trata de que la novia pueda salir. Si leen todos estos términos en las cartas de Pablo y en las cartas de Santiago, Pedro o Juan, entonces se referían a lo mismo. Lo dice aquí, en la página 324. Note, los 144.000 judíos son escogidos por Dios y no se inclinarán ante la bestia o ante denominaciones o cualquier otra cosa. ¡Qué maravilloso testimonio! Los elegidos por Dios solo se inclinan ante Dios y la palabra de Dios. Tienen arraigado el rechazo a todo lo que no es de Dios. Por muy cristiano que se presente, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no lo aceptarán. Pues seguimos leyendo. Lo mismo ocurre con la novia de los gentiles. Son un grupo elegido. No puedes convencerla de que haga esas cosas, porque no se lo creerá. Ella solo lo aceptará. Y cuando la luz la golpeó, estaba hecho. Cuando ella ve la confirmación y las pruebas, mira la palabra de la Biblia y se da cuenta de que todo concuerda. He subrayado esta frase. Las personas que son elegidas por Dios y que son golpeadas por la luz de Dios bajo la proclamación de la palabra. No dejan atrás la palabra y entran en una fantasía, sino, como está escrito aquí, buscan en las palabras de la Biblia y se dan cuenta de que todo concuerda. Este es tu camino y el mío con Dios. Si pretendemos haber sido elegidos por Él, no corremos hoy aquí, mañana allá, y no tenemos que ver con tal o cual viento, sino solo del rugido que desciende del cielo sobre las multitudes que esperan, oran y creen. Este también era un viento, pero no era un viento de ninguna doctrina, sino un rugido o bramido del cielo para llenar las vasijas vacías que habían recibido y aceptado la palabra de Dios. Y lo mismo creemos ocurrirá en estos días. Puede que solo sea así al final, pero eso no importa. Entonces podrás decir, como dice el refrán, bien está lo que bien acaba, que lo mejor y más grande llegue al final. ¿Cuándo llenó la gloria de Dios el templo? Pues no cuando estaba a medio terminar, sino cuando estaba completamente terminado. Y se puede leer en el Génesis capítulo 40. Aquí dice, versículo 34, cuando Moisés hubo terminado así toda la obra, la nube cubrió la tienda del encuentro o el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. De modo que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Podríamos tomar los dos pasajes paralelos que también pertenecen a ello, ese o el de la época de Salomón, cuando construyó el templo y todo estaba en su lugar, la gloria, la misma gloria de Dios descendió. Dios mismo dio testimonio de que aquí se había cumplido su palabra y su voluntad. Y lo mismo debe ocurrir ahora. Cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico bajo Esdras, Nehemías y Zorobabel, la gloria de Dios descendió de nuevo. Y dice, todo el suelo se estremeció. ¿Qué fue? El pueblo de Dios actuó según la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, y entonces descendió la gloria de Dios. La gloria de Dios no llega cuando tú y yo practicamos el salto o aplaudimos o oramos en voz alta. Todo esto tiene su lugar. Y bienaventurado el que no se sienta muerto, sino que tiene vida de Dios y puede seguir adelante cuando el Espíritu de Dios actúa. Pero en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Zorobabel, no fue lo que hicieron los hombres, sino porque hicieron la voluntad de Dios en su tiempo, según lo que estaba entonces en el plan de Dios. Se han armado de paciencia y han pasado 36 o 46 años. Todos sabemos que con la construcción del último templo fue así. E incluso entonces la gente malinterpretó a nuestro Señor cuando dijo, Juan 2:19, demuelan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y la gente decía, este templo fue construido en 46 años y él quiere reconstruirlo en 3 días. Le habían malinterpretado. Él habló del templo del Nuevo Testamento. Él era el templo de Dios. Era la revelación de Dios en forma humana. Ahora Pablo dice o escribe a los corintios, vosotros sois el templo de Dios. Como iglesia del Nuevo Testamento, debemos comprender que Dios tiene un plan, un programa, y si se tarda 40 años en convocarlo y prepararlo, pues que se tarde ese tiempo. Una cosa es segura al 100%. Al final, Dios llenará su templo con su gloria y dará testimonio de que las cosas se han hecho según su palabra y su voluntad. Todo lo demás dejará de tener demanda. Claro, fue mucho tiempo para Moisés, mucho tiempo para Salomón, mucho tiempo para Zorobabel. Y esperar es algo muy desagradable. Pero si sabemos lo que esperamos, y sabemos que Dios ha hecho promesas, ¿por qué deberíamos poner nuestro propio fuego en el altar de Dios? No será aceptado por Dios. ¿Qué ocurrió con la gente que en tiempos de Moisés tomó los incensarios y llevó fuego extraño al altar? El fuego los consumió a ellos mismos. Hay que saber esperar en el reino de Dios y leer el dibujo divino. Como ustedes saben, Ireneo fue uno de los hombres de Dios en la era post-apostólica. Y él dijo, a quien Dios tiene misericordia, le muestra su plan. Como un maestro de obras, muestra su plan a los que tienen que construirlo. Eso es lo que hace Dios. Dios llevó a Moisés a la montaña y le mostró todo lo que había que hacer y cómo había de hacerse. Y luego bajó de la montaña. Y luego, al final dice, quizás se los lea. En Éxodo capítulo 39, aquí dice, en los dos últimos versículos, tal como Yahvé había ordenado a Moisés, todo el trabajo había sido realizado por los israelitas. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. No solo Moisés, sino todos los que participaron en la obra de Dios en aquel tiempo, llevaron a cabo la obra tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Cuando el hermano Branham fue llamado por el Señor, se le dijo literalmente, como a Moisés le fueron dadas dos señales, así a ti te serán dadas dos señales. Y si no creen en la primera, tendrán que creer a la segunda. ¿De qué se trata? El mismo Dios que habló a Moisés, que en el Antiguo Testamento tenía un plan, una iglesia y un profeta a quien hablar, el mismo Dios tenía que enviar ahora un profeta al final de la iglesia del Nuevo Testamento, en esta era profética, para presentar de nuevo el plan claro de Dios al pueblo de Dios. Y digámoslo, Dios no cambia. Sus caminos y todas sus acciones siguen siendo como siempre. Si todos los israelitas que participaban en el ministerio en aquel entonces, en la tarea, en el trabajo, hacían todo como Dios mandaba, entonces me pregunto a mí mismo y a ustedes y a muchos otros, ¿quién tiene la culpa de la confusión sin remedio de estos días? Personas que no tienen instrucción de Dios, cada uno hace lo que cree que es bueno y cada uno se bendice a sí mismo y cada uno se llama a sí mismo bendito en su corazón y se cumple el dicho o la palabra. Cada uno hace lo que le parece bien ante sus ojos. Por supuesto, para que el asunto conserve su apariencia piadosa, sin la cual no podría venderse al público, hay que invocar al profeta o mencionar al profeta. Se aplica aquí la palabra que el Señor dijo entonces a los escribas. Los escribas se han sentado en la cátedra de Moisés y no tenían ni idea de lo que Moisés había dicho a través del Espíritu de Dios. Vuelvo a leer este versículo. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, todo el trabajo había sido realizado por los israelitas. Cuando Moisés hubo inspeccionado todo lo que habían hecho y quedó satisfecho de que lo habían hecho exactamente como el Señor había ordenado, les dio las gracias y los bendijo. De eso se trata hoy. No de hacernos un nombre, no de hacer cualquier cosa, sino que nuestras acciones deben estar a la altura de lo que Dios ha dado a conocer y ha revelado a los profetas. Debe haberse llevado a cabo como Dios lo ordenó. Piensen en que Moisés realizó una inspección. Él miró a su alrededor y dice tan maravilloso aquí, cuando Moisés inspeccionó entonces todo lo que habían hecho. Oh, si William Branham o Pablo vinieran hoy, sean apóstoles o profetas, y si ellos se sentaran como oyentes silenciosos aquí y allá, por toda la tierra, oh mi Dios, ellos vendrían al frente y echarían a la gente y dirían, ustedes no fueron enviados por Dios, porque ustedes no hablan de acuerdo con todos los profetas y apóstoles. Aquí dice, él inspeccionó todo lo que habían hecho. Y llegará el día, y todavía está escrito en Primera de Corintios, en el capítulo 3, tal vez por el versículo 10, que todo el mundo puede construir o edificar, pero luego viene el tiempo de la prueba, y el trabajo de cada uno será probado con fuego. Y entonces quedará claro si hemos construido noblemente o si se ha utilizado madera, paja y rastrojo. Ya saben, el fuego es muy activo cuando hay paja, madera, rastrojos, todas estas cosas y un poco de viento. Entonces, no queda mucho. Pero si hay metales preciosos, el oro, ¿qué puede hacerle el fuego al oro? Entonces puedes decir, calienta 7 veces más que antes. Más puro saldrá el oro que ha recibido y experimentado la prueba en el fuego. En el fuego de la prueba. Hoy, la palabra del Señor se dirige a todos aquellos que toman la Biblia en la mano y que se atreven a ir al frente para que edifiquen de acuerdo con la palabra profética y con todo lo que ha sido revelado, para que Dios ponga su bendición sobre ello. Voy a leerlo de nuevo. Acabo de darme cuenta. Dios sabe que no vine a la reunión con eso en mente. Aquí dice, entonces cuando Moisés hubo inspeccionado todo lo que habían hecho y quedó satisfecho de que lo habían hecho exactamente como el Señor había ordenado. ¿Qué fue? Ahí no dice, según las instrucciones de Moisés. Ellos sabían que Dios había hablado a Moisés y que las instrucciones no procedían de Moisés, sino de Dios. Por lo que la santa reverencia se apoderó de todos. Y ellos sabían, esto no es el mensaje de Moisés. Esta no es la causa y la obra de Moisés. Sino que este es el mensaje de Dios a través de Moisés. Y esta es la obra de Dios en medio de su pueblo. Hicieron todo exactamente según las instrucciones del Señor. Antes de que esto pueda tener lugar, uno debe haber aprendido obediencia y saber qué tipo de trabajo Dios ha destinado a los individuos a hacer en su reino. Aquí se trata de Dios y de su palabra. Y creo que Dios tiene un orden, porque eso es lo que dice en la carta a los Corintios. Dios es un Dios de orden en todas las iglesias de los santos. La palabra sigue siendo válida hoy en día. El orden divino se aplica en las congregaciones de aquellos que han sido redimidos, purificados y santificados por Dios. Solo entonces podrá hacerse todo bajo la guía del Espíritu Santo, como el Señor ha ordenado. Pero si piensas para ti mismo, soy un bendito, y te abonas a hacer algo, entonces ve y te darás cuenta una y otra vez de que allí donde estén esas cosas de las que hemos leído antes, no quedará nada bueno. Donde el ajenjo, donde veneno, donde tal raíz de amargura se levanta, nada dulce puede quedar. Me gustaría subrayar y volver a leer esta frase. Es decir, sobre los elegidos, sobre la novia de entre los gentiles. Dice, cuando la novia ve la confirmación y las pruebas, mira la palabra de la Biblia y se da cuenta de que todo concuerda. Por aquel entonces, en tiempos de Moisés, aún se estaba escribiendo la Biblia. Y sin embargo, todos los que fueron designados por Dios para una tarea se reunieron de común acuerdo, y cada uno fue dotado de una tarea para hacer todo el trabajo en la casa de Dios. Dios ha colocado varios misterios en la iglesia, pero la iglesia es un solo cuerpo. No se puede romper. Hoy, uno de ellos atrae a unos cuantos discípulos para que le sigan, y entonces se siente tan orgulloso porque ya no necesita trabajar más, pues ahora hay algunos que lo hacen por él. Y así en todas partes, en todos los bandos, la gente está separada y desgarrada. ¿Dónde está el cuerpo del Señor? ¿Dónde está la unanimidad de la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Dónde están los hermanos que se dejan integrar por Dios y que encajan en el programa de Dios para este tiempo? Créanme, aunque tuviéramos que aceptar la primera y mayor decepción, muchos otros no se librarán de tener que experimentar también sus propias decepciones para estar después aún más agradecidos de lo que estaban antes. Solo tenemos que tener cuidado de que no se nos endurezca el corazón, ni surja en nosotros nada que pueda extender o producir una raíz de amargura. Dios tiene un plan para todos los pueblos de todas las naciones. hasta el final del tiempo de gracia. El plan de Dios es llevar a cabo un llamado de los elegidos al final de estos días y formar de ello a su novia, la esposa del Cordero, para que volvamos a ser un solo corazón y una sola alma, y todo se haga como Dios, nuestro Señor, lo ha dicho por boca de sus profetas y apóstoles, y lo ha hecho resumir en nuestros días por el último mensajero. Y no hay ningún camino fuera de eso. Mañana, si Dios quiere, veremos qué más está escrito en las próximas páginas del libro de los sellos. Y espero que todos los que son de Dios ya no se dejen llevar por la nariz con dichos piadosos, sino que, como hemos leído, miren en la palabra de Dios, en la Biblia, porque aún está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No la interpretación, no las muchas interpretaciones, sino la palabra revelada por el Espíritu Santo. Querido corazón, si eres uno de los que pertenecen a la congregación novia, a la iglesia novia del Señor, al final del tiempo de gracia, entonces tú también te dejarás incluir en el plan de Dios. Entonces cesa toda voluntad propia. Entonces esperas con paciencia hasta que el Señor pueda asignarte la plaza o el lugar. Y si Él quiere usarte, te lo hará saber. No nos preocupemos por eso. Nuestro Dios está en el plan. Él tuvo un Abraham, tuvo un Isaac, tuvo un Jacob, pactó con ellos, se comprometió con ellos, practicó la fidelidad, cumplió las promesas y bendijo allí donde hubo quienes recibieron sus palabras, creyeron sus promesas y les siguieron en obediencia. Lo mismo ocurrirá estos días. Una vez más, no es lo que a mí o a ti o a otros nos gustaría hacer, sino que debemos permitir que se nos inserte en la obra de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios está permitiendo ahora que tenga lugar o que se cumpla como historia de salvación. Yo tengo solo un deseo, y más que eso, solo una plegaria. Oh Dios, permíteme hacer todo según tu palabra, según tus instrucciones, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. La perfección no se producirá por nosotros mismos, ni en la voluntad autorizada de Dios, o permitida de Dios, sino solo donde y cuando nos dejemos integrar en la voluntad perfecta de Dios. ¿No se alegran de que Dios tenga un remanente que está tranquilo ante Él, que recibe sus instrucciones, que no se pone nervioso por hacer esto y aquello rápidamente, que puede esperar hasta que Dios haga algo. Al final, la gloria de Dios descendió. Y esperamos lo mismo, en gran medida, al final del tiempo de gracia. Quiera Dios que yo y todos nosotros hayamos comprendido la lección de esta noche. La fe en el único Dios vivo y verdadero es muy importante. Y luego tener cuidado, estar vigilantes para que no surja ninguna raíz de amargura que es como el ajenjo y luego destruye todo lo que previamente hemos aceptado y abrazado. Entonces ya no sirve para nada. Por el contrario, puede ocurrir que si la gente no tiene cuidado, su estado empeore 7 veces más de lo que estaba antes. La palabra de Dios no son palabras vacías, sino que quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. No se desanimen ni se depriman. Agradezcan a Dios con todo su corazón, porque Él permitió que el hermano Branham viniera y fuera a la montaña, lo llevó a la constelación de la nube cuando los 7 ángeles aparecieron allí y le dio instrucciones y revelaciones muy claras e inconfundibles. Y toda revelación de Dios es una revelación de su palabra a través del Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por tu palabra preciosa y santa. Señor, hay un tiempo para todo. También tienes un plan para nuestros días, un programa. Oh Dios, insértanos a todos en él. Ponnos donde quieres que estemos. Amado Señor, anhelamos hacer todo según tu palabra, según tu voluntad, según tu mandato. Guíanos siempre a través de tu Espíritu. Danos las instrucciones necesarias, Señor. Oh Dios, queremos llegar a la meta. No pensemos para nosotros mismos todo irá bien y pensemos que estamos bendecidos y nos alabemos alegremente a nosotros. No es como nos vemos a nosotros mismos, sino como tú nos ves, Señor. Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos todos ante ti? Oh amado Salvador, haz de nosotros personas que caminen por tus senderos, personas cuyos corazones han sido transformados, cuyas almas han sido salvadas, que han recibido nueva vida de Dios, que se someten a ti y a tus palabras con reverencia. Amado Señor, quiero encontrarme al 100% de acuerdo en tu reino, en tu obra, en tu iglesia. Salvador, te pedimos juntos, haz que lo logremos por amor a tu palabra. Lo que hemos escuchado esta noche, danos un corazón que sea así para que podamos alcanzar la meta. Oh, amado Salvador, qué fiel y qué maravilloso eres. El final será coronado. Señor, déjame estar allí. Quiero formar parte de ello. Cuando lleves los tuyos al hogar, Señor, Salvador fiel, salva a los perdidos, cura a los enfermos, libera a los atados, e ilumina a tu pueblo, y revélanos tu palabra y tu voluntad. Señor, te alabamos y proclamamos tu victoria, la victoria de Gólgata. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti sea el honor y la alabanza por todo. Aleluya. Amén.